comentando la nueva agenda urbana. Vivencias y prácticas que se reflejan en mejores ciudades.
Queremos saludar y dar la más cordial bienvenida en Comentando la Nueva Agenda Urbana al ingeniero César Mantilla. Él es secretario de Inclusión Social del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Participó en el Foro Ciudades Inclusivas en la Diversidad de Género en la Conferencia de Naciones Unidas Hábitat 3. Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, estimada Laura, la invitación y este espacio que nos permite dar a conocer a la ciudadanía que habita esta ciudad y a las decenas de visitantes que tenemos del mundo entero, las acciones que el municipio de Quito viene desempeñando y desarrollando en pro de la inclusión social.
Casa llena tenían ustedes mientras realizaban pues esta conferencia, y sin duda hay una convocatoria grande porque llama la atención esto de las ciudades inclusivas en la diversidad de género, que puede ser mujeres, puede ser lo indígena. Así que, ¿cómo lo tomaron ustedes a esto?
Con una gran alegría, al momento que inicié el panel lo resalté, ese gran interés de las personas en conocer más del tema de inclusión en su totalidad para los grupos de atención prioritaria y vulnerable que tiene la ciudad de Quito y que trabajamos a través de la Secretaría de Inclusión Social. Un punto que sí quisiera comentar y resaltar es la gran cantidad de jóvenes que estuvieron presentes en este panel. Eso demuestra que la juventud está con otra visión, de esas ganas de romper esos paradigmas, de esos estereotipos, esos espacios socioculturales en los que algunas de las personas han crecido y se han desarrollado.
¿Qué puede mostrar el municipio del Distrito Metropolitano de Quito sobre la inclusión?
Nosotros como municipio de Quito tenemos varios ejes de acción en tema de garantía, promoción y protección de los derechos de todos los grupos de atención prioritaria y vulnerable. Entre ellos se encuentra, y lo analizamos nosotros, desde un marco como ciclo de vida del ser humano, pero con varios ejes de transversalización, como es el tema de la población de diversidad sexogenérica LGBTI, las personas adultas mayores, pero también pueden ser hombres, mujeres, personas con algún tipo de discapacidad, los afrodescendientes, los pueblos y nacionalidades indígenas de nuestro país que habitan esta ciudad, las personas que se encuentran en situación de movilidad humana, que este es un grupo vulnerable y que tiene una amplitud. Piensan todos que el tema de movilidad humana es solamente el extranjero que viene a habitar en el país, y no es eso. Movilidad humana tiene un tema de refugiados, de solicitantes de refugio, migración interna, externa, las personas que regresan ecuatorianas al Ecuador, los retornados después de haber tenido un proceso de estar fuera del país.
¿Qué ejemplo podríamos mostrar a la comunidad de Ecuador y del mundo del trabajo que ustedes vienen realizando?
La idea desde el mes de enero de este año es alinearnos como municipio de Quito a lo que nos dictan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la construcción de ciudades inclusivas. Nuestro alcalde tiene esa prioridad y ha sido muy claro y ha hecho énfasis en este tema en todos sus discursos en el marco de Hábitat 3, de que estamos construyendo una ciudad inclusiva en donde se garantizan los derechos de todos, en donde se está procurando que no exista discriminación, no exista violencia a ninguna de las personas por temas de racismo, de homosexualidad, de xenofobia. El tema de nosotros como municipio y como secretaría es articularnos con instituciones públicas, privadas, organismos internacionales. Tenemos un trabajo muy de la mano con ACNUR, por ejemplo, sus agencias socias, el gobierno de la provincia de Pichincha, el mismo gobierno nacional, en varios temas que nos han permitido dar estos grandes pasos de avance. Estamos a puertas de inaugurar, de hacer ya el lanzamiento oficial del manual de Quito Ciudad Inclusiva, en donde esto va a ser una herramienta fundamental para toda la ciudadanía en general, pero más específico para los jóvenes, para las personas que realizan comunicación, porque partimos hasta de un glosario de los términos adecuados para olvidarnos del discapacitado, del ciego, sino utilizar del negrito, sino utilizar los términos adecuados, la persona con discapacidad, el no vidente, que tal vez en su momento para una persona no se siente aludido ante este estereotipo o este llamado, como le dan a la persona, sino es del que vive. Entonces, parte de eso tenemos una articulación de redes de qué hacer en cada caso específico, si es que tendría algún tema de violencia o en realidad por un tema de promoción de derechos, con qué instituciones de articularse. Tenemos un marco legal desde el internacional, nacional y local muy amplio, así que es un libro que va a servir a toda la ciudadanía y es al 100% con fines académicos.
Se habló de la importancia de la educación, la importancia de la familia y la necesidad de que los espacios sean libres de discriminación. ¿Qué hacer en este caso del gobierno de aquí, de nuestro país, en este caso de Quito?
En el caso local, nosotros tenemos las ordenanzas que nos amparan para un tema de espacios libres de discriminación en el espacio público como tal, y nosotros hemos, como Secretaría, ampliado esta visión hacia el espacio privado y hemos logrado una articulación a través de un proyecto que son los sellos inclusivos. Justo en esta zona de hábitat empezamos el pilotaje en el mes de junio, entregando a todos los establecimientos que cumplen 27 parámetros de inclusión en sus establecimientos. Tenemos más de 400 sellos ya entregados, y aquí no es un tema de exclusividad del sello, sino todo lo contrario, de un reconocimiento, de un incentivo al establecimiento por todas las políticas de inclusión social que vienen realizando, no un año, sino durante muchísimos años, y que han visto la manera en cómo irlas incrementando, incorporando en sus establecimientos.
¿Cuáles son esos incentivos?
El incentivo es el reconocimiento con el sello inclusivo que tiene el cumplimiento de los 27 parámetros. Esto es un sello inclusivo progresivo. Al año se vuelve a hacer una validación del espacio y de las acciones que se han realizado para ver si es que ha superado el puntaje. Los ítems mínimo tienen que aprobar el 60% para obtener el sello inclusivo.
Y en el caso de una escuela, si tiene el sello inclusivo, ¿qué debe tener este establecimiento?
Les doy un ejemplo más bien de uno de los hoteles de esta ciudad que es digno de reconocer. Entregamos a un hotel conocido de la ciudad el reconocimiento del sello inclusivo, justo está en esta zona de hábitat, por todas sus prácticas de inclusión. Una de ellas es que tiene habitaciones específicas para personas con discapacidad física, y ellos manejan todo un tema de lavabos más bajos, puertas más anchas, las camas son diferentes, en el baño no tiene tina, sino otro tipo de agarraderas. En realidad ese es el inicio, ¿no? Por eso nosotros reconocemos, pero también otra parte del sello es del comprometer a la institución, al establecimiento, a la dependencia, a que continúe avanzando en prácticas de inclusión social. Y el compromiso de este hotel es para el año que viene inaugurar ya habitaciones para personas no videntes, con todo un sistema braille en la habitación que le permita desenvolverse al 100%. Siempre vemos en estos establecimientos que nosotros estamos entregando el sello inclusivo que existe un tema de accesibilidad universal. Al hablar de accesibilidad universal, nos vamos, el corazón de accesibilidad universal al 100% es que la persona deje de tener una dependencia de otra persona, sino que pueda desenvolverse sola y libre, independiente, y no únicamente va enfocado a la persona con discapacidad. Uno habla de accesibilidad universal y lo primero que se viene a la mente es la persona con discapacidad en una silla de ruedas, y no es eso. La accesibilidad universal es para las mujeres embarazadas, para los niños, para nuestros adultos mayores, así que ese también es otro de los parámetros que se miden dentro de la acreditación, este insumo que les damos nosotros como incentivo del sello inclusivo.
¿En el caso de género?
En género vemos paridad de género. En este caso es importante porque ellos nos anexan la lista de su personal, sus aportes al IES, en donde vemos que existe una paridad de género. Volviendo al mismo ejemplo del hotel, tienen la misma cantidad de hombres y mujeres trabajando, tienen personas LGBTI trabajando en su nómina, tienen personas con discapacidad en su nómina, personas afrodescendientes, personas que se encuentran en situación de movilidad humana, que es también importante obviamente con sus papeles legalizados, pero que también son parte de su nómina.
Aquí en Ecuador, precisamente Quito, es el que alberga muchas personas de movilidad humana. ¿Hay algún ejemplo de acciones que ustedes estén desarrollando? Claro, así.
Nosotros estamos muy conscientes de eso, siempre lo hemos dicho. Quito está desde sus inicios conformado por chagras, que también es una parte dentro de este grupo de movilidad humana, y es diverso y ha crecido, y es la ciudad que es el día de hoy gracias a todos estos grupos y nacionalidades que están en la ciudad de Quito habitando. Nosotros tenemos una articulación a través de una mesa de movilidad humana que nos permite generar acciones con cada una de las dependencias que tienen la competencia en este tema específico. Es miembro ACNUR, es miembro del gobierno provincial de Pichincha, agencias socias, la Secretaría de Inclusión Social, y a través de esta mesa cada uno va trabajando en base a sus competencias, porque por ejemplo hay temas que a nosotros ya se nos sale de la mano, que ya es tema de Cancillería, que son temas ya del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero otros temas sí los podemos nosotros tratar como gobierno local. En otros temas, lo que es asesorías, están las agencias socias de Naciones Unidas, que también son parte de esta red y que a nosotros en realidad nos permite llevar a territorio y ejecutar en muchos casos las acciones que como secretaría hacemos y planteamos y generamos.
En Comentando la Nueva Agenda Urbana, comparte con nosotros el ingeniero César Mantilla, secretario de Inclusión Social del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Ingeniero, una de las preguntas del montón que quizás se hizo la gente que fue parte de este foro es: ¿por qué sucede la exclusión?
Nosotros, es más, mi ponencia inició con esa pregunta al 100%, el por qué se da esa exclusión, esa violencia, esa discriminación en las ciudades, sobre todo en ciudades como las de nuestro país, y es la base de esto. Tienen varias respuestas, pero la base al 100% son esos patrones socioculturales con los que crecemos, con los que hemos vivido y que tenemos que ir cambiando poco a poco. Las acciones en realidad son a corto, mediano y largo plazo que tenemos que ir desarrollando, y en integración, en corresponsabilidad con la sociedad civil, con organismos internacionales, con otras instancias municipales, con los gobiernos provinciales, nacionales, porque este es un trabajo conjunto de ir cambiando esos patrones culturales que, sinceramente, de enero acá que hemos ido trabajando en esta campaña de Quito Ciudad Inclusiva, hemos visto esos resultados de que sí existe ya un tema en la ciudadanía de llegar a pensar un poquito más allá, ¿no? Y de hacerles notar que, bueno, ahorita no soy adulto mayor, pero mañana voy a llegar a ser adulto mayor. De ser adulto mayor no me va a salvar nadie. En algún momento yo fui joven, en algún momento fui niño. Que, es decir, en algún momento de mi vida he estado dentro de un grupo de atención prioritaria y vulnerable, o voy a llegar a estar como es un adulto mayor. Dios no permita, ¿no? Pero en algún caso hay un porcentaje elevado de las personas que tienen algún tipo de discapacidad que fue por un accidente, por alguna enfermedad. Nadie está libre. Entonces, tratemos de manejar una campaña de no discriminación y haciendo las cosas como a mí me gustaría que me traten. Eso es de vital importancia. ¿Por qué exigir una no discriminación? ¿Por qué exigir mis derechos, pero yo no darlos? Entonces, nosotros sí estamos haciendo mucho énfasis en ese tema de exijamos derechos, pero también demos esos derechos.
¿Cómo mira a la población ecuatoriana y del mundo cuando se habla del crecimiento de las ciudades para un 2030?
En realidad es algo que en nuestro país no se puede discutir, no podemos frenar el crecimiento, pero lo rico en esto es que el crecimiento vaya acompañado de cambios. En este caso, el crecimiento de la ciudad tiene que ir acompañado de esos cambios de patrones socioculturales, que sea una ciudad abierta, que sea una ciudad inclusiva para absolutamente todos y todas, para que el día de mañana se pueda replicar ya esos nuevos patrones socioculturales en las próximas generaciones, en nuestros hijos, en nuestros nietos, tengan ya esa otra visión de respeto al prójimo.
¿Qué gana Quito? ¿Qué gana el Ecuador con esta conferencia de las Naciones Unidas Hábitat 3?
Imagínense, es una conferencia que se da cada 20 años. Tal vez muchos no la podamos volver a vivir el resto de nuestra vida. Es un acontecimiento que nos ha tomado a muchos, en modo hasta de anécdota. Todos dicen, ahí empezó Hábitat. Nosotros decíamos, está terminando Hábitat. Ha sido un trabajo desde el mes de enero y en muchos casos hasta de meses atrás para lograr tener lo que es hoy Hábitat, para lograr tener las acciones y las actividades que estamos teniendo como ciudad y que también hemos sido parte en todo, en lo cultural, en el tema de movilidad, hemos apoyado en lo que se ha podido. Ustedes saben que esta parte ya interna es un poquito complicado, pero igual hemos estado apoyando a medida de lo que nos ha dado las competencias municipales. Así que es un evento que el mundo puso los ojos en el Ecuador, es el centro del mundo en este momento, y Quito es su corazón. Así que lo que nosotros vemos de esto es una oportunidad de que, y también invitar a todos los que nos escuchan a que sean parte de esto. Estamos haciendo historia. Imagínense en que dentro de 20 años van a decir la agenda que se planificó para estos 20 años fue en Quito, Ecuador. Entonces, eso es para nosotros un aliciente, el que nos llene de orgullo ser sede de un evento tan importante a nivel internacional.
Bueno, hemos podido compartir aquí los sueños que se espera de una gran ciudad, ese trabajo que se viene realizando, y finalmente usted mencionaba, hemos venido trabajando desde hace varios meses. La mayor parte de la gente en ocasiones dice, hay que trabajar para estos 30 años. Pero ¿será de trabajar para estos 30 años o será ya de ponernos en acción?
El tema de llegar a estas reuniones de Hábitat 3 es el trabajo que se ha estado realizando, y más bien ya palparlo en un papel para que sea de una obligatoriedad, de un cumplimiento de la visión general del mundo entero. Tenemos aquí a más de 200 delegados específicos, alcaldes locales de diferentes partes del mundo, y eso a nosotros no, como municipalidad, nos representa un reto muy importante, porque también les comento, nuestro alcalde fue elegido en Bogotá previo al evento de Hábitat 3 como copresidente de la CGLU. Es en este caso, la organización a nivel internacional más importante, más de 200 miembros de gobiernos locales y ciudades a nivel mundial, y que Quito sea copresidente de este importante organismo internacional, también de igual manera representa un reto como ciudad. Somos parte de CGLU, que también alberga a una cantidad de representantes de ciudades importantes del mundo entero. Entonces, para nosotros más bien esto es una oportunidad de plasmar en un papel, en un documento oficial, todas las acciones que ya se han venido desarrollando. Y lo fácil, bueno, siempre dicen es la construcción, el desarrollo, pero lo más complejo ya es el tema del seguimiento, y eso es importante, que nosotros como ciudad estoy seguro que lo vamos a desarrollar de una excelente manera.
En comentando la nueva agenda urbana, queremos agradecer al ingeniero César Mantilla, secretario de Inclusión Social del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, por habernos acompañado, y esperamos que todos se sumen para esos grandes incentivos y lograr una verdadera ciudad y un país muy incluyente. Gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a ustedes, un fuerte abrazo, y seguirles invitando a que sean parte de esta historia que es Hábitat 3.
Les acompañó en comentando la nueva agenda urbana Laura Ríos Armijos y en controles Diego Salazar.